Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Es un martes pospuente para muchos. Fin de semana que ha sido importante en la ocupación en Extremadura, con medias del entorno entre el 80 y el 90%, según informan los diferentes portales y asociaciones que representan a los alojamientos de Extremadura. Un martes que, en cuanto al tiempo, tenemos una jornada fresca. Al fin nos hace falta. Hoy apenas vamos a alcanzar los 30 grados en ambas provincias. Tenemos algunas nubes altas en diferentes puntos de la región, pero esta tónica de entorno entre 30, 32, 34 grados van a aguantar al menos hasta el viernes, ¿eh? Pero el viernes vuelven a subir las temperaturas. Un martes en el que hay varios agraciados en la región. La suerte ha caído en forma de cupón de la ONCE y de la Primitiva en varias localidades. La más afortunada ha sido Cáceres. El extra de verano de la ONCE ha dejado 400.000 euros en la capital cacereña. Son 10 cupones con 40.000 euros cada uno, que han sido vendidos por María Elisa Muriel en el Paseo de Cánovas y en la Plaza Mayor. No es el único premio que dejan los cupones. Hoy hemos sabido que el cuponazo del viernes ha dejado 275.000 euros en Jerez de los Caballeros. Están repartidos en 11 cupones con 25.000 euros cada uno. Y el vendedor es Emiliano Venegas, que ha repartido ya algún premio más, por cierto. Pero también la Primitiva ha dejado una lluvia de millones, en este caso en Zorita, en la provincia de Cáceres. 66.000 euros en un premio de segunda categoría en el sorteo de la Primitiva de ayer lunes. Pues con la suerte arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde. Es 16 de agosto. Soy Fabián Vázquez y estás escuchando Mediodía COPE en Extremadura. Pero la nota negativa de la jornada son los sucesos, en concreto un nuevo accidente laboral. Ha ocurrido en la piscina de la localidad cacereña de Santiago del Campo. El herido, de 52 años, se ha cortado los dedos de una mano con la cortacésped y ha sido evacuado en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Cáceres. El suceso ha ocurrido a primera hora de esta mañana, antes de que abriera el recinto al público. También hay que lamentar un herido grave en las carreteras. En las últimas horas, es un joven de 24 años que se ha salido de la vía, cerca de la localidad cacereña de Bonal d'Ibor. Estamos muy pendientes de su evolución en el hospital de Campo Arañuelo. Y del herido de 44 años en Galisteo durante el fin de semana, en el que terrible suceso en el que falleció una niña de 9 años, lo último que sabemos es que sigue ingresado con pronóstico reservado. Recuerda que todo ocurrió a causa de una descarga eléctrica. La niña fallecida, sobrina del varón ingresado, según hemos podido saber, ya falleció antes de caer al agua del río Jerte. Fue una jornada de pesca que acabó, sin duda, en tragedia. ¡Vamos con los deportes! Y en deportes arrancamos con un nuevo logro de un extremeño.
Que ahí pueden estar las medallas. 30 presas. Puede superar a Megos, ya lo tiene. 31. Ahora mismo Alberto Ginés.
Es el cacereño Alberto Ginés que, como narraban los compañeros de Teledeporte, se ha proclamado este fin de semana bronce en los europeos de Múnich en la categoría de dificultad. Tercer puesto que sabe a oro tras un otoño e inviernos duros para el cacereño debido a las lesiones. A Ginés le queda la final de combinada este jueves 18 de agosto. Y en fútbol, el empresario Daniel Tafur, decidido a pujar por la plaza que dejó vacante en segunda federación el Extremadura Unión Deportiva Adrián García.
Lo hará por medio millón de euros y a pesar de que la Federación Española le ha comunicado que no puede hacerlo al no ser un club de tercera. La normativa es ambigua, ya que habla de clubes de inferior categoría a la segunda ref para pujar por la plaza, pero no se especifica que solo sea la tercera. Además, el club tendrá que cambiar los colores azulgranas de su indumentaria, ya que han de evitarse ciertos aspectos que tengan relación con el anterior Extremadura, como el escudo, el domicilio social o la indumentaria. De lo contrario, se le podrían imputar las deudas del extinto Extremadura Unión Deportiva al nuevo Club Deportivo Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y vamos con la polémica. Los cazadores de toda España van a volver de nuevo a las calles para exigir que se eliminen las restricciones y las alusiones al sector cinegético dentro de la Ley de Bienestar Animal, que cuyo anteproyecto aprobó el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Por Mediodía COPE pasaba hace unos minutos el extremeño Manuel Gallardo, que es presidente de la Real Federación Española de Caza, y lo ha dejado bien claro.
La Ley de Bienestar Animal no es urgente, no hay ninguna emergencia social, no hay un drama social en este país que aconseje que se haga por el trámite de urgencia. Creo que esto es una estrategia del gobierno para alejar lo más posible de las elecciones autonómicas esta discusión en el Parlamento de la Ley de Bienestar Animal.
Un anteproyecto que llegó en pleno verano. De hecho, se aprobó en Consejo de Ministros el 1 de agosto. Abro paréntesis, el mismo día del plan de ahorro energético. se habla de una cosa y nos la cuelan por detrás. Y que además se va a tramitar con carácter de urgencia, es decir, en plazos más cortos y que los cazadores califican como un nuevo ataque al sector. Por esta razón dicen que volverán a las movilizaciones y advierte que será con una gran marea naranja, como ocurrió el pasado mes de marzo. Manuel Gallardo asegura en COPE que se sienten traicionados por el PSOE, ya que había un compromiso de la Ejecutiva Nacional Socialista para que se excluyera la caza.
Compromiso por parte del Partido Socialista, la Ejecutiva Federal de este país, compromiso de que los animales auxiliares de la caza, los animales silvestres en cautividad, que sean cinegéticas, en definitiva lo que es la caza, quedaría fuera de este texto normativo, porque los perros de caza no son más.
Y sin embargo, nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, prohíbe la cría de perros, como se ha ido haciendo hasta ahora, para reponer, por ejemplo, realas, si no es por profesionales. Pero es que también incluye como delito de maltrato animal incluso posibles accidentes que se produzcan por el campo durante la actividad.
Define maltrato como esa conducta que por acción u omisión puede generar un perjuicio al animal, comprometiendo su salud y estado físico. Nosotros cazamos, nuestros perros se enfrentan a jabalíes, por ejemplo. Pueden tener una lesión en una pata. Podríamos ser acusados de maltrato en cualquier circunstancia si esto no cambia, ¿no?
Y pese a esta aberración que está explicando Manuel Gallardo, la Junta, cuando se aprobó este anteproyecto, habló de un texto mejorable, eso sí, pero positivo porque se habían introducido la gran mayoría de las alegaciones de los cazadores extremeños. Esto decía hace unos días el portavoz de la Junta, Juan Antonio González.
El principal problema que tenían los cazadores era que aparecía la esterilización de los perros de caza. Eso ya está eliminado. Que además es una alegación que hizo la Junta de Extremadura y creo que ha sido recogido. Y por tanto, creo que es beneficioso para el sector cinegético. Seguirán surgiendo voces discordantes, pero creo que ese tipo de voces discordantes en el trámite parlamentario se pueden limar.
Bueno, pues esperemos que se lime, porque si no, volverán las movilizaciones de los cazadores. Solo un dato, en Extremadura hay 75.000 licencias de caza y este sector mueve 400 millones de euros al año. Y en el campo, los problemas con los precios también continúan y el encarecimiento de los costes de producción. En la apicultura también viven una situación límite, con sobrecostes que duplican y triplican el coste de las producciones y las campañas. Se le ha unido la sequía, que ha provocado que la miel de primavera se haya reducido por debajo de la mitad. Esta situación la combaten casi en soledad, dicen desde el sector, porque denuncian las escasas ayudas que hace y que lleva a cabo la Junta de Extremadura. Lo ha contado Paulino Marcos, apicultor cacereño y forma parte de Asaja. Se lo contaba César Lumbreras en Agropopular.
De esto de las ayudas estas de Ucrania, estas de la guerra de Ucrania y todas estas, todas nos ha dejado como estábamos siempre, con las mismas ayudas que hemos tenido antes. No hemos tenido ningún respaldo especial al sector.
Y en política, por cierto, el Partido Popular también se ha fijado en los problemas del campo. La presidenta de los populares extremeños, María Guardiola, ha exigido a Fernández Vara que publique en el DOE una orden con ayudas directas para los agricultores y ganaderos afectados por la sequía.
Ponga encima de la mesa de una vez por todas medidas, porque lo único que conseguimos del señor Vara son promesas, son anuncios, es propaganda. Las cosas tienen que estar publicadas en el DOE y que lo que prometa sea realidad. Nosotros le pedimos que apruebe ayudas en el DOE para agricultores y ganaderos.
También pide que se elabore una ley para que se actúe rápidamente en caso de que se repita un año tan seco como el actual. Y la inflación nos afecta directamente y en casa hacemos malabares para llegar a fin de mes, especialmente ahorrando en gastos que tratamos o podemos evitar. Y lo que está provocando es que, por ejemplo, se vendan menos coches nuevos, motivado porque ahora incluso nos planteamos arreglar nuestros vehículos antiaverías, incluso también caras, para evitar comprar uno nuevo. Y esto a su vez, ¿qué está generando? Pues que los talleres mecánicos estén hasta arriba. Lo ha contado aquí en Herrera, en COPE Extremadura, Francis Rubiales, de Neumáticos FM en Badajoz.
Tenemos demasiado trabajo. Nunca en mi vida he tenido tanto trabajo y llevo desde el 99 en el sector. Y como este verano... Mira, el verano pasado hubo
muchos incluso hablan de colapso porque a veces no pueden atender esta demanda. Y es que el problema vuelve a estar en que, pese a las cifras de paro que registramos, no hay mano de obra cualificada también para este sector.
Todos los años me cuesta, pero este año me ha costado bastante. Que siempre cojo a alguien para vacaciones y me ha costado bastante. A mí siempre me ha pasado.
Y entramos ya en la última semana de representaciones de la 68 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y llegan las compañías extremeñas. Carlic Daza Teatro será la encargada de llevar a la arena del Teatro Romano de Meritense La tumba de Antígona, texto de María Zangrano, y que adapta, entre otros, Cristina Silveira en la parte de danza y Nieves Rodríguez en la parte literaria.
Brano inventó varios lenguajes para buscar formas alternativas a la razón dominante. El delirio posiblemente sea el lenguaje más complejo.
La obra estará en cartel desde mañana miércoles hasta el domingo 21 de agosto. Pues con la tumba de Antígona llegamos a las 3, pero no te muevas porque puedes seguir informado en redes sociales y en cope.es. Ahora escucha todo lo que te interesa en la antena de COPE en Mediodía COPE.